Bueno, digo, ¿sabes un poco lo que estoy haciendo? Es que yo las clases las grabo y las dejo grabadas para todo el curso. Entonces, ahora mismo se lo está grabando y yo creo que va todo bien. Tener ya, ves que estoy mirando la barra de la derecha, es el sonido, parece que va bien, ¿no? Bueno, entonces lo que tiene la asignatura es muy bonita, muy útil, muy. ¿Quién eres? Ah, qué susto.
¿Cómo estás?
No, 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 no. Ah, me parece muy bien. No, no, tranquilo. Ah, vale, sí, muy bien. Bueno, que lo que tiene es muy bonita, muy de. Bueno, y antes eran dos libros. Que es la edición actual del 2009 y el contenido es distinto. Digo, si igual encontréis versiones antiguas, hay que volver a la que se plantea aquí. Y antes también había como un libro por cuatrimestre y luego había un libro como de infanto juvenil. Esto ha cambiado, han reducido la materia. Entonces, la primera lección tiene toda esta parte de lecciones del tipo de la psicopatología del pensamiento, del lenguaje, etcétera. Y todo eso lo que tiene es que se entiende que ya no es materia para examen, sino lo puedes utilizar, conviene conocerlo, porque puede haber trastornos como la esquizofrenia u otros que, ¿vale? Es decir, que igual te hablan de trastornos formales del pensamiento en la esquizofrenia y lo tienes explicado, ¿eh? Entonces, lo que hay es una materia que salta de un libro a otro, que está organizado por lecciones y luego también que hay temas que igual son dos temas en una lección. O, por ejemplo, dos temas en dos lecciones, pero está modelo teórico, o sea, modelo teórico trastornos y están repartidos cada uno es mitad de una lección. Es decir, el número de lecciones y el número de temas no coincide. Hay más temas que lecciones. Y por otro lado, todos estos temas que estoy diciendo que han eliminado, que son, por ejemplo, trastornos formales del pensamiento, trastornos. Conviene conocerlos en el sentido de que luego cuando vayas a interpretar o conocer la esquizofrenia, saber dónde están. Pero no es motivo de examen. Lo que es motivo de examen empieza por uno la parte introductoria y luego y luego ya en trastornos concretos, ¿eh? Digo, esto es importante. Libros son muy buenos. Hay dos grandes sistemas de clasificación en psicopatología, la de la OMS y el DSM-4 TR, ahora es el DSM-5. Es decir, el de la OMS es la CIE-10, que ahora va a ser la CIE-11, y en la manual americano, desde hace como 3 años, el manual es o sea, DSM-5. Lo que vais a encontrar es que el DSM-4 TR es el que tenéis que estudiar para aprobar, o sea, para el examen, etcétera. Pero yo creo que eso en algún momento saltará al 5, en principio aún no ha saltado, aunque sí que tienes algún libro de consulta abajo que se llama del DSM-4 TR al DSM-5, que está muy bien, ¿eh? Es decir, son los dos grandes manuales de psicopatología o los dos grandes donde está la OMS y donde está la Asociación Americana, solo que la UNED en esta asignatura se basa sobre todo en la Asociación Americana, la APA. Y dentro de la Asociación Americana, recordar, en el 4TR, aunque está funcionando el 5, desde hace como 3 años.
Hay muchas diferencias.
Ahora lo explico, sí. El CIE-10 os aparece muchos recuadros, pero veréis que hay materia que quitan de estudio. Muchos de ustedes lo que buscan es que conozcáis, se aprendéis el DSM-4 TR, pero no la CIE-10. Entonces, veis que sobre todo la descripción va el DSM-4 TR, pero ahora os colocan los criterios de las dos, ¿eh? Pero sobre todo se centra la asignatura en el DSM-4 TR. ¿Por qué? Pues yo creo que tampoco es bueno liar con dos sistemas que en algunas cosas son parecidas y otras no tanto, ¿no? ¿Vale? El CIE-10 es un capítulo de clasificación de las enfermedades en general, donde salud mental nos corresponde el capítulo F. Por eso veréis que hay criterios, criterios códigos que F tanto. Y que, a lo que vamos, el SM4TR tenía códigos de tipo 325.12. Pero ahora vais a encontrar que os hablan de los códigos F. ¿Por qué? Porque están intentando aunar, ¿eh? Y es en general un manual breve de descripción y que tiene también su parte manual de investigación, pero no tiene toda esa parte que tiene el DSM-4TR, que es un manual más de historia, incidencia, prevalencia, etcétera, diagnóstico diferencial, comorbilidad. Pero esto viene mucho mejor en el manual de la americana, ¿eh?, que es el que vamos a estudiar. ¿El diferencia entre el SM4TR y el SM5? Sí, pero hay grandes diferencias. No tanto en el contenido, cuanto que en el SM4TR, si lo vemos más despacio, se clasifica cada trastorno o cada persona en cinco ejes de clasificación. Es decir, no significa que haya en todo, pero tiene en cuenta cinco áreas. Si hay trastorno, si hay trastorno de personalidad, si hay estresores, de otra patología y a nivel general de funcionamiento. El SM5 solo ha eliminado, solo hay uno, o sea, no hay cinco dimensiones, ¿eh? Entonces, dicho esto, yo creo que es importante tener en cuenta que el manual os va a hablar, por un lado, de contenidos de cuadros de psicopatología, también de alguna teoría, yo en ese sentido es bonito. Vamos a ver, ¿por qué es útil la psicopatología? Es útil por muchísimos motivos. Primero, porque a la hora de trabajar como clínicos o trabajar en otras áreas de la psicología, conocer por dónde va la patología de los distintos trastornos es muy bueno, ¿no? Por otro lado, de cara a intervenir, antes conviene conocer el diagnóstico, los criterios de diagnóstico. Pero fijaros, o a la hora de evaluar, tenéis muy importante conocer. Fijaros que hay mucha relación entre asignaturas. De hecho, el departamento se llama PETRA, Personalidad, Evaluación, Tratamientos. ¿Por qué? Porque la teoría, por ejemplo, de personalidad, lo va a entroncar con los trastornos de personalidad que vamos a estudiar aquí, lo va a entroncar con la evaluación de personalidad que vamos a ver en tercero. ¿Entendéis? Los tratamientos para la esquizofrenia, etcétera, etcétera, primero hay que conocer la esquizofrenia, cómo se evalúa, cómo se interviene. Están todos bastante relacionados, ¿vale? Por ejemplo, todos los trastornos de la depresión, todos estos lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, voy a seguir un poquito con lo de la guía. Es clave y recordar, cuando hay una oposición tipo PIR, que los modelos de Leones son muy buenos, y las preguntas de esa oposición tienen que estar basadas en manuales, o sea, para decir que se pueda asegurar que la gran mayoría de la gente los ha podido estudiar en la facultad. Entonces, los manuales de Leones son muy buenos en sí. Es la gente de Amparo Velo y compañía, son de la Universidad de Valencia, son muy buenos ellos y además son como manuales como muy referenciados a la hora de... ¿vale? Bueno, fijaros que veremos también en la introducción. Esto de la psicopatología, hay, como he visto en la psicología en general, distintos modelos. Y gracias a Dios yo creo que estamos avanzando hacia un modelo que integre o que tenga en cuenta distintas dimensiones. Pero hace unos años esto es un problema biológico o esto es un problema de aprendizaje. Es decir, yo tengo una depresión porque, y lo enfocaba todo desde el punto de vista biológico, mi cerebro funciona mal, o todo desde el punto de vista del aprendizaje. O desde lo social. Ahora veremos, cuando metemos la lección, que hay bastante integración de escuelas y en ese sentido, o de, a la hora de entender cómo funciona la persona, de distintos enfoques o distintas entradas que según la patología tendrán más peso o menos peso. Igual en trastorno de ansiedad tiene más peso el aprendizaje, en la esquizofrenia, bueno, digamos, en demencia quizá la parte biológica. ¿Vale? Bueno, comentaros un poco cómo vamos a funcionar. Yo intenté hacerla atractiva. Yo intenté que no fuera a las 5, sino que fuera más tarde, pero por algún motivo no se puede. Yo creo que tiene que ver, como es anual, encajar los dos cuatrimestres, pues no se puede. Entonces digo, porque ahorita que yo en el segundo cuatrimestre tengo con la gente de segundo a las 5 y a las 7. Y entonces, por un lado está grabada, por otro lado yo voy a intentar traeros casos. El tema es que no los puedo colgar por tema de protección de datos, etcétera. No puedo colgar vídeos ahí, pues de alguna manera la idea sería, si por ejemplo hablamos de un trastorno de ansiedad, entonces leer o comentar un caso, o ya veremos, o sea, me refiero, si hablamos por ejemplo de una agorafobia, explicar lo que pone la lección sobre la agorafobia, pero luego intentar dedicar un cuarto de hora a hablar un caso de agorafobia. ¿Entendéis lo que quiero decir? No lo puedo colgar en vídeo ahí, pero bueno, ya veremos. O fotocopias, o, ¿entendéis lo que quiero decir? Pero no, lo ideal sería, claro, ver una entrevista, pero eso no puedo, han dicho que no se puede por el tipo de datos. Pero yo creo que es interesante el combinar, unido a que la lección esta misma la estamos grabando y esto lo tenéis todos. ¿Vale? Yo creo que una vez nos os comenté que había una chica que me decía que conocía mi voz. Digo, ¿de todo? ¿Y mi voz? ¿Y qué la conoces? Pues la conozco de que para estudiar la asignatura me ponía el audio de la clase y me iba a andar. Entonces me la iba repitiendo. Y entonces, si te conozco bien de la voz, digo, vaya. Bueno. Tiene dos parciales, tiene examen tipo test en los dos, tiene la PEC en el segundo parcial, que hace años había en los dos parciales, pero también tiene sentido lo que dicen. Joder, ahora colocar una PEC que sea un caso, pues igual prefieren que haya más base, ¿no? Entonces la colocan en el segundo parcial. ¿Qué suele ser la PEC? La PEC suele ser un caso donde hablan de la historia de la persona, la situación actual, y donde hay que trabajar, primero, qué diagnóstico pondrías y por qué, qué diagnóstico diferencial, dentro de los 5 ejes que lo veremos tomar espacio, de los 5 ejes que hay dentro del DSM-4-TR. ¿Qué explicación darías tú al caso? Y luego, si ves que, diagnóstico principal y hay secundarios, diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Qué explicación darías? Y luego, un poquito también de a una orientación para la intervención. Es una PEC que vale un punto del segundo parcial, que se cuelga en la web, que la corrijo yo, por cierto, y que y entonces eso va a la nota del segundo parcial. Es el examen. Son, en ese sentido, yo creo que gente bastante sensata dando clase. Por ejemplo, eso que os he dicho, que han quitado esas lecciones sobre listados de trastornos formales del pensamiento. Un trastorno formal del pensamiento se refiere a, pues si por ejemplo una persona entiende de cómo va hablando, si hay problemas en su cerebro, en el sentido de que igual está perdiendo la meta o está haciendo asociaciones que no son lógicas. Este tipo de clasificaciones las han quitado. Luego el que quiera, ahí lo tiene. ¿Vale? Entonces, hay bastante. La aula virtual es bastante buena, está bastante bien creada. Y tenéis luego, ¿cómo diríamos? En general, como ejemplos de exámenes, que son en general tipo test y que realmente no tienen, que son más o menos en esa línea. Tenéis todo el tema de hasta qué punto capto o no apto y en qué momento empieza a contar la PEC. Es decir, el apto es a partir de 5 puntos. La nota final es la media de ambas pruebas presenciales. Es necesario que cada una de las pruebas no sea inferior a 4,5. O sea, se puede tener 4,5 y 5,5 y 2 a aprobar. Se sumará la PEC a la segunda parcial. Vale un punto. El segundo parcial, medio del global. Y si uno suspende una de las dos partes, pues se va a la que tenga suspendida a septiembre. No va con todo. ¿Vale? Bueno. Yo creo que el tema también trabajar con psicopatología, yo creo que es como importante Primero, hacerte una idea de qué va, visualizar la patología. ¿Qué significa visualizar la patología? Yo me puedo aprender de memoria un listado de síntomas y no estar entendiendo nada. Sino visualizar, o sea, que un caso con una agorafobia es esto. O sea, muchas veces, por ejemplo, con los trastornos de ansiedad, la gente piensa que un trastorno de ansiedad es... Bueno. No. Un trastorno es que ya es un trastorno. El problema de ansiedad es serio, es un miedete. La gente con agorafobia, si esta es intensa, tiene ciertas dificultades para salir de su casa de la ansiedad que tiene. Entonces, visualizar un poco esto, ya hacerte una idea de por dónde va. O, por ejemplo, estamos hablando de una fobia social, pues estamos entendiendo que no es una timidez, es algo más intenso, que muchas veces tiene que ver con la sensación que uno cree que el problema está en que se pone colorado o que... Y no se da cuenta que el problema está en que tiene un pánico o un temor intenso a que le hagan una crítica, a que le rechacen, ¿entendéis? O, por ejemplo, si hablamos de una esquizofrenia, recordar que nos vamos a mover en un campo donde estamos poco acostumbrados, en el sentido de que nos van a hablar de voces, de delirios, de pensamiento desorganizado, que es algo que no lo vemos en el día a día. Entonces, conviene entender y conviene visualizar cómo puede ser una persona que tiene esquizofrenia en la fase, por ejemplo, cuando está en una fase de enfermedad descompensada o en la fase cuando hay una fase crónica. Por ejemplo, la esquizofrenia hay una imagen social bastante negativa, ¿no? Por un lado, si hay alguien que alarma, es una esquizofrenia. Por otro lado, la imagen que hay es de justo lo que hay en la fase aguda de la esquizofrenia. Es decir, cuando la enfermedad está descompensada. Pero lo que no se sabe es que una gran parte del tiempo de una persona con esquizofrenia hay pues, más síntomas negativos, que son crónicos, que son falta de iniciativa, falta de interés, aislamiento, y que muchas veces hace que la persona esté la gran parte del día en su casa sin hacer nada. Y esto no se sabe. Entonces, se trata, por ejemplo, de que llegamos a visualizar lo que sería una esquizofrenia, los distintos subtipos de esquizofrenia, cuando la enfermedad está descompensada y también cuando está compensada, pero aparecen estos síntomas, ¿no? ¿Eh? Entonces, por ejemplo, se han puesto... Sí que vamos a empezar por la infancia, por el trastorno. Yo creo que también, no sé si, pero coincide, claro, como está tan de moda el TDAH, ¿no? Empezamos por ahí la primera parte clínica. Está la parte de trastorno de atención, la parte de hiperactividad, la parte combinada. Y hay que un poco como visualizar que no solo es un niño que se mueve, sino que está habiendo problemas de impulsividad, problemas de adaptación, y que una persona con hiperactividad suele tener unido problemas de aprendizaje, ahí va, tanto social como educativo añadido, ¿no? ¿Eh? O veremos todo el tema del autismo. El autismo ahora está bastante de moda con el síndrome del Asperger, ¿no? Y que el tema es el... ¿Cómo se llama? ¿El de Luis Juan? ¿El de Luis Juan cómo se llama? Sheldon. Claro, esto es una modalidad que se ha puesto como que... O sea, se está conociendo más que es el Asperger, pero quizá lo que no se sabe es que la gran mayoría de las personas con autismo tienen retraso mental y dificultades claras para... O sea, no hay iniciativa, no hay intención de comunicar, ¿no? ¿Vale? O también veremos, por ejemplo, todo el tema de la trastornos del sueño y trastornos de la conducta alimentaria. Y claro, por ejemplo, el trastorno de la conducta alimentaria, vemos como en muchos casos lo que predomina es un trastorno no especificado. No es claramente ni una anorexia, ni una bulimia, ni un subtipo, sino que igual no hay todos los criterios, pero existe un trastorno de estos, ¿eh? O todo el tema de disfunciones sexuales, que veremos, por un lado, las fases de que ves en psicofisiología de respuesta sexual, disfunciones que puede haber, y luego las parafilias, ¿no? Las fases de disfunción, o sea, de excitación, de deseo, de excitación, de orgasmo, el orgasmo, o sea, el dolor, la dispareunia, el vaginismo, todo esto lo veremos. Veremos también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ausencia de deseo sexual, con la ausencia de orgasmo. pero también veremos toda la parte que tiene que ver con las parafilias, el fetichismo, el froterismo, ¿no? Claro, el tema de todo lo que la pedofilia, ¿no? Todo esto lo vamos a ver. Y luego, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el voyeurismo, etcétera. Todo esto son parafilias y son un problema para la persona o para los que la sufren, ¿no? Por el tema de la agresividad que en el sadismo, etcétera, ¿eh? Luego veremos todo el tema de las drogodependencias con sustancia, que ahí hay, claro, el alcohol, pero es que hay, por ejemplo, hay muy poca creencia sobre, o sea, muy poca a nivel popular creencia de que el cannabis es peligroso. Es como, bueno, como el tabaco y, sin embargo, limitaciones que crea. Pero veremos todo el tema, por ejemplo, de cada grupo de sustancias, qué problemas crea. Por ejemplo, los estimulantes o, por ejemplo, la heroína, que vuelve a haber un repunte de heroína. O, por ejemplo, también el alcohol, ¿verdad? Y luego veremos las adicciones comportamentales. Realmente, el concepto que cada vez se utiliza más es el de conducta adictiva. Y ahí se colocan con sustancia y sin sustancia. Sin sustancias, móviles, las máquinas, la ruleta, etcétera, ¿no? Con sustancia, pero que realmente hay dependencia a las, ¿no? Al juego, etcétera. Esto lo veremos también. Y tienen elementos comunes, aunque no haya una sustancia que se inyecta o se ingiere o se esnifa, ¿eh? Y luego veremos todo el tema de la esquizofrenia. En el sentido de, veremos todo el tema de la enfermedad que es tan poco conocida. Y sin embargo, en Navarra habrá como unas 6.000 personas con esquizofrenia. Ahora se habla mucho del estigma, en el sentido de que las personas con esquizofrenia se pueden sentir como un poco entendidas. Yo trabajo mucho con personas con esquizofrenia. Cuando le dices que hay como 6.000 personas en Navarra con esquizofrenia, pues son de como más entendidos, ¿no? Y están un poco cansadicos de esta imagen de será alguien violento, ¿no? Pero veremos delirios, lo que es un delirio, alucinaciones auditivas, o sensación, por ejemplo, de que mi voz o mi pensamiento está yendo por toda la habitación, o de que alguien me está metiendo ideas en la cabeza, alguien controla mi conducta, etc. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, es un primer parcial bonito, ¿eh? Es muy bonito. Yo creo que, en ese sentido, han eliminado lecciones que, pero, entonces la idea sería presentarlos, entenderlos y un ejemplo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay lecciones, lo que os decía, la disfunción sexual tiene tres temas en una lección. ¿Veis? Es la, ¿no? O la, o sea, hay como todo el tema de trastornos de ansiedad, veremos en el segundo parcial, que tienen varias lecciones en repartidas. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna cosa así que os llama la atención? Es muy, muy, muy bonita. Yo creo que la veo, llevo muchos años dando la asignatura, hacerte una idea. El riesgo es, me quiero aprender todos los criterios, sí, bien, pero tendría que hacerte una idea de qué, por dónde iría el trastorno, ¿eh? ¿Vale? Bueno. A ver si me dejo algo. ¿Cuántas hay? 30, esos. Y la PEC, recordar, es una, antes eran 4, luego bajaron a 2 y luego a 1. ¿Por qué? Porque había, por un lado, todo lo que era el primer parcial, claro, no merecía la pena cargar a la gente cuando aún, y luego segundo, quizá era demasiada apretar, o sea, era apretar poco. Era como sacar una impresión del caso y decidieron hacerlo más una, pero más en detalle y trabajarlo más, ¿no? ¿Vale? Bueno.
Entonces, el primer libro es como para el primer cuatri, digamos.
No. O sea, antes era así. Ahora es que te puedes encontrar que hay en cada cuatrimestre temas de los dos libros. O sea, antes, por ejemplo, mira, tengo aquí el primer libro. Entonces, el índice, tiene psicopatología de la atención, psicopatología de la producción de la imaginación, de la memoria, del pensamiento 1 y 2, del lenguaje, Todo esto lo han quitado. Tú es uno que lo conozcas para hacer una base. Pero el primer tema clínico es trastornos de atención con hiperactividad, que está en el otro libro. ¿Entiendes? O sea, los cuatro primeros temas clínicos están en el otro libro, luego vuelve a este y empieza con trastorno del sueño, conducta alimentaria, y luego ya en su mayoría están en este. ¿Entiendes? Pero eso es el error. O sea, antes era uno y otro, y yo creo que está bien porque quizá aprenderte un listado de trastornos normales de pensamiento, si todo, pues, conviene conocerlo, pero bueno, han centrado más en lo clínico. Entonces, te permite quizás seguir mejor el texto, porque sí que el texto es denso, ¿eh? Pero es muy bueno, ¿eh?
O sea, tú, por ejemplo, en clase igual irás saltando de un tema a otro, y si yo, por ejemplo, no puedo venir a clase o lo que sea y tampoco verme tus vídeos, con estudiarme el libro en el orden en el que está...
Si no, no, que no es estudiar el libro en el que está. Es estudiar cómo está en la guía. O sea, hace años era primer parcial, un libro. Segundo parcial, dos libros. El 2 más el de infantil. Y ahora es, han quitado lecciones, han quitado el libro de infantil extra, y es, en cada parcial hay temas de los dos libros. Entonces, si esta clase la vas a tener todo el año, pues más o menos la dejo de tal manera que se sigue. Está colgada, o sea, yo creo que se manda una invitación ayer, esos. Y probablemente dentro de mes y pico mande otra. O sea, es que lo que nos dicen es que mandemos una hora y otra cuando ya se ha cerrado toda la matriculación, entonces ya hay instrucciones de cómo acceder a la clase. Pues si tú no puedes venir a la clase, ni puedes, tienes esta clase, la puedes ver cuando quieras. ¿Eh? Y si no, yo creo lo del libro, pero recuerda, siguiendo tal como viene en la guía, ¿eh? Vale. Sí. ¿Qué?
La guía que igual se acaba nuestra edición, ahora no sé qué mes.
¿Ah, sí? Que yo sepa, no nos han dicho nada.
¿Se compra estos o los que haya o se va a publicar?
No nos han dicho nada, no. De hecho, a veces la UNED tiene estas cosas. Yo luego empiezo una asignatura si aún no tengo el libro yo. O sea que ni yo ni los alumnos, claro. Entonces, claro, hay que hacer. Pues yo creo que hay en el curso virtual, conocéis los foros, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, en el mío, en el foro de ayer, venía que aún no era octubre, que aún estaba la gran mayoría de los temas, o sea, de los archivos del año pasado. Entonces, hoy puede ser, a partir de hoy, a ver si, quiero decir, si empiezan a colocar más noticias. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, yo iba ayer a ALF y la era a partir del 1 de octubre. ¿A mí me ha salido aún así?
No, ponía que el viernes.
Sí, claro, y en el mío ponía eso. O sea, no, yo encontraba archivos del año pasado. Y entonces, de hecho, sí que he encontrado uno donde viene el orden de las sexto, pero, por ejemplo, los archivos donde materia que se elimina o mejor dicho, erratas, era del curso pasado. Entonces, igual se puede esperar un poquito, pero nosotros andamos con evaluación, ya digo, por ejemplo, no tengo el libro. Sí, eso yo creo que en todos estos foros o sea, dentro de Alforos, ahí yo creo que cuando lanzan ya se ve claramente, aquí está el mensaje del equipo docente, ¿verdad? Y luego lo que se nota es eso, que en la carátula principal cambia, ¿no? Pero desde luego estaba lo del año pasado. Sí. No, ya. Sí. Tenéis toda la razón, además. Yo creo que el tema está en el DSM-4-TR, como hace 3 años ya que es el DSM-5 y por ahí va un poco por la línea de actualizar, ¿no? Y luego otros libros tienen 2000, o sea, tendrán 9 años, más o menos 10, según cuando, ¿no? Pero yo en cuanto sepa algo os aviso. Y mientras, claro, es seguir con esto, pero seguir con esta orden. ¿Qué?
Yo tengo otra pregunta en relación a los temas.
¿Al?
A los temas, que es lo que hemos hablado ahora. Porque sí. Es que la guía lo que pone es que pone el primer parcial del tema 1 al 6, y es porque lo dividen en bloques, ¿no?
Claro.
Entonces.
Bloques temáticos.
Sí, claro. Entonces a mí me surge la duda en el sentido de poner el tema 1, ¿no? Por ejemplo, pone marco conceptual, concepto, método y tal.
Sí.
Y claro, entonces yo me voy al tema 1 y como aparecen tantísimos temas, realmente me surge duda, porque digo.
Sí.
no sé, no lo veo como muy bien organizado.
Sí, mirad, esto, yo creo que esto ya es de este año.
Sí, sí.
Esto. Entonces, por ejemplo, pone tema 1, entonces historia, capítulo 1, capítulo 2, ¿entendéis? Capítulo 3, capítulo 4.
Sí, sí.
¿Y de en qué volumen? Yo creo que esto ya es de este año.
Ah, sí. Sí.
Pues es que yo creo que estaba ayer en...
En la guía yo me la leí y no...
No, 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 en el curso virtual.
Ah, bueno, también
o sea, ni en esto ni tampoco.
No sabía.
Claro, pues entonces es que viene muy claro, ¿eh? Pone volumen 1, capítulo 1, volumen 2, ¿entiendes? Va haciendo un poco
sí,
así.
Sí.
Hay más temas que el que clases, también esa es otra, ¿no? O sea, que nosotros, cuando hay algún tema que no dimos, yo que es historia de la psicopatología, pues no sé, igual es mejor. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el último día lo dedicaremos a hacer exámenes. Entonces, pero en principio, le haría un poco por ahí. El es a veces ellos mismos, esto que está pasando con el cambio de, es frecuente en la UNED, ¿eh? ¿Qué? Los libros estos de patología son buenos, ¿eh? Lo que pasa es que igual lo que es necesario es actualizar el DSM-5. El DSM-5 cambia bastante, lo digo, la forma de clasificar. Y luego cambia bastante algunos contenidos. Entonces, probablemente vaya por ahí los tiros, ¿eh? ¿Cómo diríamos, no? La UNED de Pamplona es que otra cosa es que empezamos antes. Sí, en Tudela suelen, por ejemplo, en Tudela suelen empezar después del Pilar y en Madrid aún no han empezado. Claro, por eso también me explico. O sea, es que quiero decir que ¿qué desorden tienen estos tíos? No, no, es que claro, es que aquí empezamos antes. Pero bueno, siempre es un placer, ¿eh? Más cosas. La PEC, eso, bueno. Lo haremos, yo creo que sin problemas. ¿Queréis que arranque un poquito hacia...? Es un poco extraño para mí el... o sea, ¿me explico lo que quiero decir? No sé si... Tengo que ver si se puede poner de pie. Bueno. Vamos a... O sea, leéis un poco por dónde va... Ese es otro misterio. Mi diapositiva está hecha en blanco y ahí aparece rojo. Pero bueno, eso, ¿os acordáis de historia? Me pasaba lo mismo. Que probaba y probaba y probaba y luego el lector cambiaba el color a la diapositiva. O sea, la diapositiva original es blanca, la letra es blanca. Pero bueno. Bueno, precisar que es anormal es muy complicado. De ahí que haya distintos conceptos, modelos en psicopatología, ¿no? ¿Qué es criterio, qué es modelo? Algo que es interesante. Vas a encontrar una cosa muy sorprendente en psicología y es que te preguntamos, entonces, ¿tú qué modelo llevas? ¿Cognitivo conductual? ¿Sistémico? ¿No? Quizás estamos más acostumbrados en otras disciplinas a hablar de la escuela de tal, pero no un modelo a la hora de entender la patología. Entonces, quizá vamos un poco, vamos, esta la comentó por lo que viene en el libro, pero vamos. Criterios y modelos. Criterios, ¿qué se entiende por patología? Y modelos, ¿qué modelo tengo yo a la hora de entender? Y criterios, ¿en qué momento entiendo que hay patología? Luego, por otro lado, está el tema del experimental y el técnico de trabajo, pero, sobre todo, en esta lección nos va a hablar de que en la actividad científica hay criterio por el cual yo voy a entender que algo es anormal, y modelo por el cual lo voy a intentar explicar. Y que conviviendo en psicopatología hay distintos modelos, distintos criterios, ¿no? Hostia, he estado con japoneses. Me acordé a tiempo a la hora de decirles adiós de no darles ni la mano. Me acordé a tiempo y dije, sí, digo, cargado. Digo, claro, entonces es un modelo y un criterio que lo que para nosotros sería una fobia social, Japón es un poco timidez. Y en México, pues imagino que lo que para nosotros es un poco timidez, o sea, una fobia, o sea, lo de Japón en México llama mucho más la atención, ¿no? O sea que, entonces, digo esto porque, ¿dónde empieza algo que es anormal Y por otro lado, no siempre en psicopatología vamos a ver que algo sea anormal es no solo porque uno se lo esté, sino que igual para uno está muy bien, pero se lo está haciendo pasar mal a otros, ¿no? Y si no, toda la gente que tenemos de guante, los ladrones de guante blanco, son un ejemplo, ¿eh? ¿Vale? Bien. ¿Qué es un criterio? Es una norma o regla que guía el conocimiento respecto de un objeto o concreto. Entonces, parece una tontería, pero, por ejemplo, en los años 60 y 70 empezó un movimiento que se llamaba la antipsiquiatría y que llevó al cierre de los hospitales psiquiátricos, y donde se decía que no había enfermedad mental, que eran invenciones sociales, y lo que estaba haciendo es marginar a la gente metiéndolas en psiquiátricos, y entonces que no había un problema biológico. Y entonces el tema era que había que cerrar los psiquiátricos. Según qué país, los cerraron todos. ¿Qué pasó? Pues que tampoco era la cosa así, que había gente que podía vivir en la comunidad, pero gente que requiere por su enfermedad cuidados. Entonces ahí prevaleció un criterio y un modelo que luego nos ajustaba bien a lo que es social, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Bueno, delimita con qué datos se trabaja y su ordenación, ¿eh? Entonces, por ejemplo, a nivel de enfermedad, un criterio será si hay una alteración biológica observada por el, por ejemplo, con un escáner. También explicaba que yo me rompo un brazo, no, de momento no tengo intención, pero si me lo rompiera, pues si he roto un hueso o he visto un escáner, es un signo, es decir, tú ves claramente la patología y ves cómo está ese hueso movido, o si es un cáncer ves un tumor, si es una fiebre hay una temperatura, pero en salud mental, en psicopatología, veremos un poco más despacio, luego, mucho trabajamos con lo que la persona refiere, es decir, con lo que la persona nos dice. Lo ideal sería que tuviéramos tanta capacidad de poder objetivar como se puede objetivar, por ejemplo, en traumatología, aunque así a ellos también les gustaría poder objetivar más, pero mucho es lo que la persona refiere de, oye, su ánimo, lo que está percibiendo, etcétera. Y esto también nos coloca en un mundo que puede favorecer, por lo tanto, que haya distintos modelos, ¿entendéis? O sea, distintas explicaciones, ¿eh? ¿Vale? Entonces, un criterio, recordar, es cuando yo considero que algo es patológico, y un modelo es cómo yo explico, por ejemplo, en el caso de la patología. Cada vez, gracias, estamos avanzando hacia que hay que tener en cuenta lo biopsicosocial y probablemente el peso en cada patología. Pero no siempre ha sido así. Y yo me acuerdo cuando yo empecé la especialidad, había una clara división con los psiquiatras, con muchos psiquiatras en relación a, bueno, los fármacos y el resto, bueno, si esto es cuestión de seguir profundizando en el estudio del cerebro y lo vuestro, ¿veis? Ahora la corriente de los psiquiatras es que la psicopatología es de ellos también, y que realmente en el bagaje del psiquiatra está la psicoterapia, me he confundido. Entonces, el modelo este, bien, me habéis dado cuenta que llega hasta aquí, no cubre todo, y que ahora la psicoterapia está dentro de su bagaje, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Entonces, es una forma de ordenar o conceptualizar el área de estudio. Claro. El modelo psicodinámico, que la UNESCO estudia poco, ha dado mucho peso a procesos no observables y a, según qué escuela de psicoanálisis veamos en historia, primeros años de vida, incluso elementos que no se pueden observar, ¿no? O relaciones no observables. Claro, de ahí se puede llevar a una terapia que puede funcionar, pero también ha habido históricamente auténticas barbaridades. Por ejemplo, se decía que la esquizofrenia era consecuencia de una madre esquizofrenógena. Es decir, la relación que establecía con su hijo favorecía la creación de la esquizofrenia. Ahora sabe que la esquizofrenia es una enfermedad del cerebro y que, ¿entendéis? Entonces, según en qué modelo yo trabaje, voy a dar más peso a unas cosas u otras. Es decir, solo vemos ahora que hay gente andando en bici por las aceras. La gente que va en bici dice, no sé por qué te da miedo esto. Si ya sé por dónde voy, si ya me fijo bien, ¿no? En la información que me hace falta. Y el del, cuando no se fije en la información que me hace falta, según qué modelo yo tenga, voy a fijarme más en una información o en otra, en las entrevistas, en la evaluación, a la hora de diagnosticar. ¿Explico? Y incluso voy a dar más o menos peso a la psicopatología frente a otros procesos. Pues yo creo que, por ejemplo, lo que el modelo sistémico que tiene en cuenta o que dice que hay una patología que es la patología es consecuencia de distintas influencias de elementos que actúan a la vez, bastante me inflaré a evaluar a la familia, al entorno, quizá no tanto a la persona. Si yo creo que es un modelo biológico el mío, probablemente lo que esté mirando es pruebas de imagen, etcétera, etcétera, y no tanto lo que es la persona, lo que me está refiriendo. ¿Entendéis? Yo me acuerdo cuando yo estudié, al acabar la carrera, estuve haciendo un máster en terapia cognitivo conductual e investigación. Y entonces decías, bueno, es que la personalidad, ¿a qué? Pues hombre, la personalidad de este hombre, ¿a qué? Si eso no existe, la personalidad, ¿no? Será algún hábito, pero que sepas que eso no. Dijo, ahora, dices, pero ¿cómo que no hay? Además, si estamos hablando de trastornos de personalidad. Entonces, según en qué modelo, esto parece una bobada, pero no lo es. No lo es. Porque también el planteamiento que va a hacer terapéutico va a cambiar. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí está diciendo significados del término modelo como un modelo concreto de concebir el propio status quo de la psicopatología, por eso el tema de las escuelas, o como una analogía similar a otro ya utilizado en otra disciplina. Por ejemplo, los modelos animales, el condicionamiento. ¿Os acordáis que veíamos en la historia de la psicología todo el tema de la cantidad de leyes? Eso que se habían sacado a partir de estudiar ratas, de la conducta humana, ¿no? Y como había autores que decían, bueno, el cerebro es una estación de paso, la memoria no existe, o sea, la memoria del razonamiento, ¿os acordáis? Y pues en la historia veíamos cómo había una, a veces una sucesión de escuelas que una a la siguiente, ¿no? Entonces, en este caso es algo muy parecido, según qué modelo tenga de psicopatología, probablemente voy a intervenir de una manera o de otra. Yo me acuerdo que tenía un profesor de terapia que decía, lo peor que puede hacer la persona es pensar, por ejemplo, ¿vale? Y luego su modelo también como un paradigma para indicar un modo muy concreto de abordar su estudio. ¿Qué problemas plantea la información? O sea, según qué modelo voy a ver cómo abordo, y hay gente que dice, yo si no viene la familia no trato a esta persona. Si viene la familia y que hay que entender que esto es un tema de toda la familia. O hay gente, ¿entendéis? ¿Sabes? O sea, voy un poco para anterior, o sea, como un paradigma, como una analogía o como una manera de entender, ahí está cómo entender la psicopatología. Hay distintas escuelas. ¿Por qué tantos modelos en psicopatología? Primero porque es indeterminado. O sea, yo vuelvo a decir, yo si tengo pruebas de imagen y tengo roto el brazo, lo veo. Pero claro, aquí hay muchas cosas que es lo que la persona te cuenta, lo que tú supones, ¿no? Por la relatividad sociocultural del sujeto de estudio. O sea, que está contaminada por prejuicios, valores sociales. La gente con esquizofrenia se queja mucho del estigma. Dicen, sí, sí, pero esto es una enfermedad cerebral, pero nos ven como alguien peligroso. Pero, quiero decir, No, si es una enfermedad mental, es que el cerebro va mal. Pero, ojo, que mi hijo, que la gente sepa que mi hijo tiene una enfermedad mental, lo van a considerar de menos. Y las madres con eso, o padres, sufren mucho. ¿Entendéis? O sea, ¿hasta qué punto, si yo sufro porque tengo un hijo enfermo, primero sufro porque él se lo va a pasar mal? Y segundo, probablemente porque haya un criterio flotando a nivel social de que el que tiene una enfermedad mental es que algo le falla, que es más débil. No que está enfermo, sino que, como es de segunda clase. ¿Vale? A eso se refiere, ¿no? Entonces, claro, y luego lo que decíamos, cada cultura puede tener sus propios criterios de lo que es patológico y lo que no es, ¿no?
Entonces, si tú trabajas, o sea, eres psicólogo aquí y vas a Asia, igual tienes que cambiar parámetros o cosas así.
Yo creo que grandes cuadros son, o sea, se entiende, pero Pero igual conviene entender un poco o formarte en psicología transcultural. Por ejemplo, nosotros nos enseñaron características de personalidad generales en distintas culturas y cómo acercarnos. Por ejemplo, y una vez traté a un búlgaro que se lo jubilaron con 63 años, no levanta la cabeza. Le dije, hombre, pero el problema era que dentro de la cultura búlgara el trabajo es fundamental y el rendimiento es fundamental. Entonces, a la hora de entender qué estaba pasando, era que le habían dado donde más le dolía, que era, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay culturas donde el enfermo mental está más o menos integrado, donde igual se ve más como una enfermedad, donde igual se ve más como algo malo, hay un poco de todo, ¿no? Pero desde luego a la hora de entender, yo creo, por ejemplo, nos puede dar una idea de lo que quiero decir es la catástrofe de Fukushima, que sería como hace 10 años, más o menos, ¿os acordáis? Una de las cosas que más llamaba la atención era que tú veías a los japoneses y nadie lloraba. Y estaban ahí todo devastado y recogiendo muertos y no. ¿Por qué? Porque en su cultura lo normal es no mostrar los sentimientos. No solo no tocarse, sino no mostrar los sentimientos. Entonces, a veces también el entender estas claves es importante, ¿no? Entonces, a mí me vino una persona en Pamplona que se acaba de quedar viuda o se ha muerto y veo que ni llora ni responde, digo, ojo, usted en algún momento tiene que romper, ¿no? Tiene que romper y además es bueno. Y ahí, en cambio, lo que voy a entender es que es lo normal. ¿Ya? No hay ningún japonés en la sala, ¿no? Un montón. No, y he estado esta semana pasada con japoneses. Y, o sea, si hay una cena, hay que decir, por favor, ¿queréis sentaros? Una cena que pagan, no es que se les invite, ¿eh? Pues se sientan. Otra cultura. Entonces, luego. Entonces, no, sí, dice, en suma, el objeto de la psicopatología no se puede corresponder con ninguna verdad objetiva que pueda ser explicada recurriendo únicamente a teorías científicas. Entonces, en ese sentido, igual las escuelas, ahí tiene una parte ahí de creencia, o sea, un puente entre la creencia y la psicopatología. Y, ojo, la psicopatología coge un montón de problemas humanos. Realmente, recordar, en este momento se entiende uno de cada cinco tiene un problema de salud mental, de menor a mayor gravedad. No todo el mundo está como para ir a tratamiento, pero uno de cada cinco. Y cuando ves prevalencias, una de las cosas que choca es 1%, 2%, pero si le das a sumar, claro, hay una cosa que se llama comorbilidad, ¿no? Que es típico tener dos trastornos a la vez, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Entonces, si queréis, en el próximo explicamos esto un poquito más despacio. Los criterios estadísticos, social, subjetivo y biológico de lo que se entiende como algo crítico, como algo, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces la idea es dar este tema, dar clasificación y diagnóstico en psicopatología, y luego empezar a pasar ya a trastornos. Y hacerlo de esta manera. Explicar la lección. Y luego un caso. ¿Vale? Y como suele decir uno, siempre se puede comentar algún caso aquí. Ya sabéis cómo se comenta diciendo, tengo un vecino. ¿Qué le pasa, no? ¿No? A mi vecino, ¿no? Yo, a mí me gusta mucho la música. Y hay una canción que hablaba de un hombre que se encuentra con un antiguo amor. Y tuve la suerte un poco de hablar con el autor y se reía porque me decía, es un hombre que se encuentra con un antiguo gran amor y decía, es que mi vecino me ha dicho que le ha gustado mucho la canción y que su mujer, cuando la oye, se emociona. ¿Me explico? O sea, una canción es todo un hombre que se encuentra con un antiguo amor, ¿no? No, su mujer, en lugar de decir yo me emociono, ¿verdad? Su mujer, ¿no? Porque culturalmente está mal visto que un hombre diga que se emociona, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda o algo así? Como asignatura preciosa, llevarla al día, yo creo que viene bien. Sobre todo al principio es visualizar el cuadro. Hazte un poco la idea. Y luego ya es el tema de entrar un poco en los criterios y entrar en los elementos que complementan. Te vas a encontrar preguntas de entender el cuadro y preguntas luego de la información añadida. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos, ¿no? Y a veces tenemos más información. ¿Vale? Muy bien.